Queda un poquito menos de media hora para llegar al mediodía y tenemos aquí en el estudio una nueva invitada. Recordando que desde hace algunas semanas arrancamos con este recorrido con los distintos candidatos y candidatas de las distintas fuerzas políticas que se presentan de cara a las elecciones del 16 de abril. Y está con nosotras y nosotros Micaela Gómez. Ella es candidata a diputada provincial por la lista 74, Partido del Trabajo y del Pueblo. Ya está en primer lugar en esta lista de candidatos y acompaña como lista colectora a los candidatos del Frente de Todos, Ramón Rioseco y Ayelen Gutiérrez. Buen día, Micaela, gracias por venir a la radio.
Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación a ustedes.
Bueno, además de ser candidata, Micaela es dirigente de ADUNC, el gremio de los trabajadores de la educación universitaria, pero eso lo vamos a dejar de lado, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la candidatura a diputada provincial y bueno, ¿cuáles son las propuestas en principio que llevarías en caso de acceder a un cargo en la legislatura provincial? ¿Cuáles serían las primeras propuestas que trabajarías desde tu banca?
Bueno, nosotros estamos planteando sobre todo un eje de campaña que tiene que ver con la recuperación de soberanía en la provincia en relación a los recursos. Esto tiene distintos aspectos. En primer lugar, tiene que ver con entender que estamos en una oportunidad histórica. Entendemos que es un momento bisagra estas elecciones en Neuquén porque estamos de cara al crecimiento exponencial que va a tener Vaca Muerta en la provincia y lo que eso implica en una mirada internacional y nacional que se está haciendo sobre Neuquén, y que eso, bueno, define un poco qué es lo que va a pasar a partir de diciembre con un nuevo gobierno. Bueno, hacia dónde vamos a ir y qué es lo que como neuquinos y neuquinas nos proponemos para hacer con Vaca Muerta. Está claro que la mayoría de los partidos y de las alianzas que se han propuesto para estas elecciones tienen una propuesta y una mirada hacia Vaca Muerta. Nosotros y nosotras estamos planteando la necesidad de recuperar soberanía en esta etapa, que es el momento crucial. Nosotros ya vivimos en los 90, en toda la segunda mitad del siglo XX, pero especialmente en los 90, cómo se fueron los recursos de Neuquén, de cuando eran los hidrocarburos convencionales, cómo se llevaron el gas y el petróleo de Neuquén sin procesar, sin hacer ningún tipo de industrialización en el origen, cómo se saqueó todos esos recursos y cómo se vaciaron en definitiva esas reservas. Y bueno, luego apareció esta panacea, esta joya de la abuela, que fue Vaca Muerta y que por un lado salvó en términos energéticos a la Argentina, por otro lado también en términos económicos sabemos que están puestas las miradas sobre Neuquén en términos de la necesidad de divisas que tiene el país, y eso, bueno, la exportación, por supuesto, siempre es una posibilidad de recuperación de divisas. Nosotros entendemos que hay algunos planteos para hacer respecto de eso. Principio, que no nos puede pasar lo mismo que en los 90. Eso ya nos pasó, quedaron los pueblos abandonados, quedaron el pasivo ambiental, quedaron los conflictos sociales que se generaron, sobre todo en las zonas rurales, la falta de infraestructura, porque Neuquén dio muchísimo y se quedó con muy poco. Y este momento es en el que tenemos para plantear esto, ¿no? Dentro de 30, 40 años, cuando otra vez empiecen a caer las reservas de los no convencionales. Entonces, una primera discusión, por supuesto, tiene que ver con la situación de las regalías y de la renta petrolera. Nosotros entendemos que no puede ser que Neuquén de cada 100 dólares se quede solamente con 12. Esto no pasa, no ocurre en ningún lugar del mundo. Neuquén es el único lugar que está sometiéndose a esa enorme injusticia y lo está haciendo a voluntad de sus gobernantes actuales. En segundo lugar, que hay que rever la discusión sobre la industrialización. No puede ser que lo que salga de acá salga de manera cruda, digamos. Hay que ir a un plan de industrialización en origen de los recursos. Nosotros en Neuquén lo único que quedó es una refinería en Plaza Huíncul. Nosotros, todo el resto se ha hecho en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Nosotros entendemos que Neuquén tiene la capacidad para poder llevar adelante otra política de industrialización en origen que nos deje realmente una ganancia en ese sentido, que genere empleo, que genere trabajo genuino y que además todos esos recursos puedan ir a un una modificación de la matriz productiva, una diversificación productiva, porque, bueno, estamos hablando de recursos que son no renovables, que se van a agotar y que Neuquén no puede únicamente pensarse en términos de los hidrocarburos. Y por otro lado, estamos planteando la problemática de la extranjerización que tiene Vaca Muerta. Entendemos que eso es algo, una mirada más a largo plazo, pero entendemos que esa es la mirada que nosotros tenemos que poner en la legislatura. Nosotros tenemos que pensar cómo se va a seguir explotando Vaca Muerta. Hay mucho todavía por realizar concesiones, por avanzar en esa explotación. Nosotros no podemos seguir teniendo una situación en la cual nosotros hicimos un mapa sobre la extranjerización de Vaca Muerta, yo se los traje acá para mostrárselos un poquito a ellos. Es el mapa de las banderas, ¿no? Es el mapa en el cual nosotros mostramos que salvo aquellos yacimientos donde está YPF, que podemos decir, tenemos una bandera nacional ahí, hoy está absolutamente extranjerizado nuestros recursos. Nosotros tenemos nuestro propio lago escondido, y es Vaca Muerta, y tenemos nuestro propio Lewis, y es Chevron, es Total, es Shell. Esos son hoy los pulpos extranjeros, las grandes potencias que vienen a saquearnos los recursos y que no están mirando ni en términos estratégicos cómo se explota Vaca Muerta, ni están mirando en términos del ambiente, en términos de las necesidades que tiene nuestra población, en términos de quién necesita el gas en la provincia, en términos de qué es lo que se deja. Digo, en Anielo tenemos una situación que es sumamente delicada en términos de infraestructura, en términos de vivienda, en términos de rutas. No podemos pensar que dentro de 20, 30 años nos acordemos de que Anielo pasó como si hubiera pasado un terremoto por Anielo y nos deja lo que hoy aparentemente se está generando en esa población.
Cuando se habla de este tema, de la intervención de compañías extranjeras, de grandes compañías extranjeras, en la producción en Vaca Muerta, el argumento que se suele presentar es que son los que pueden poner los fierros. Que todavía estamos en la parte de la curva donde no tenemos la capacidad en la compañía de bandera, en YPF, de hacer todo el proceso por nuestra parte. ¿Lo ven así desde tu espacio?
Mira, yo creo que eso también se dijo en los 90, ¿no?
Sí.
Para justificar las privatizaciones, para achicar el Estado, para vender, justamente privatizar YPF, para privatizar Aerolíneas. Digamos, ese argumento de la falta de capacidad operativa también se dijo en los 90. Creo que estamos en un momento en el cual, en principio, no es cierto que no se pueda producir algunas de las, en el propio La Plata, se producen para equipamientos, para la perforación, reparación, etcétera. Pero además YPF puede ser la empresa que tenga en sus manos las concesiones y puede tercerizar muchos de los servicios que no pueda o que no esté disponible para poder llevar operativamente. Es un problema de soberanía y de quién se queda con la propiedad del recurso. No es solamente un problema de quién lo opera. Y además ya no estamos en la etapa piloto. Una cosa fue en el 2015, cuando estaba esto iniciándose, y otra cosa es en el 2023. Hoy la curva ya avanzó, esa curva de aprendizaje que se le denomina, ya no estamos en ese momento, ya se sabe que es absolutamente rentable, no, tampoco estamos en aquel momento donde todavía se estaban evaluando los costos para la perforación y la extracción. Es decir, el problema hoy es que lo que se están garantizando son los intereses de esas empresas petroleras, y hoy quienes nos gobiernan en Neuquén tienen sede en Washington, en Houston, digamos, para poder llevar adelante esos intereses. Y me parece que ahí está la discusión. El problema es que nadie lo plantea hoy, ¿no? Hoy, a lo sumo, hay quienes te plantean qué se va a hacer con la plata de Vaca Muerta, porque incluso con el 12% hay va a haber un crecimiento exponencial. Ese 12% va a significar, dicen que se va a triplicar el presupuesto de la provincia de Neuquén. Claro, ya solo eso es un montón de recurso disponible en términos presupuestarios para atender o no las necesidades de la población neuquina. Pero no es solo eso, digo, me parece que hay que poner sobre la mesa esta otra discusión, que me parece que es la discusión que también viene a nivel nacional. Cuando uno discute lo del lago escondido, cuando uno discute lo del Paraná, el Paraná hoy tenemos una situación en la que tenemos el nuevo Potosí del siglo XXI y los recursos se están extranjerizando a través del río Paraná con las empresas exportadoras de grano, que ahí estamos todavía peor que acá porque no hay una sola empresa que sea de bandera argentina. Entonces, bueno, a ver, pongamos esto en discusión, busquémosle la vuelta. El problema es que nadie lo quiere poner en discusión.
Una discusión más que también parece faltar en el escenario es que cuando se habla de recursos naturales, de hidrocarburos, se habla de una materia prima con más o menos nivel de industrialización en origen, pero pocas veces se habla de un insumo para la industria. O sea, se habla de que vos podés sacar ese petróleo, destilarlo o no y exportarlo, pero no se habla de abastecer la industria, bueno, tanto en Neuquén como en todo el país. Ahí no sé si es rentable, digamos. No sé si es rentable hoy Vaca Muerta para eso, como para ponerla, como para poner a conectarlo a la parte industrial nacional.
Bueno, ahí hay un aspecto que es clave, ¿no? Esto que decíamos de Bahía Blanca, el polo petroquímico en Bahía Blanca. Nosotros no tenemos acá una industria de plásticos, no tenemos, tampoco se hace nada con el gas licuado, que podríamos también avanzar aquí en Neuquén. Ahora, el problema es estratégico, el problema es efectivamente de soberanía, porque si vos tenés el recurso en tus manos, vos como país y como provincia en este caso, podés decidir hacia dónde van los recursos, no solo con un problema de rentabilidad, que es el que vos mencionas, sino efectivamente en función de las necesidades de desarrollo autónomo y soberano que tiene que tener el país. Uh-huh. Y eso es lo que no pasa cuando las casas matrices, que son extranjeras, deciden su economía de negocios en función de sus necesidades y de sus balances. Entonces, si un día tienen que levantar todo e irse a poner los recursos en Medio Oriente, lo hacen porque es en función de su propia rentabilidad las decisiones que se toman. Nosotros decimos, las decisiones las tenemos que tomar en Argentina y lo tenemos que hacer en función de las necesidades. No puede ser que en la provincia de Vaca Muerta, con el segundo reservorio más importante de gas, nosotros tengamos todavía familias
que no tienen gas,
¿no? Arriba uh-huh. de Vaca Muerta. Entonces, uh-huh. Bueno, efectivamente, hay cosas que a lo mejor no van a ser rentables, pero son necesarias para que la población viva en mejores condiciones, en condiciones dignas.
Y esta discusión de Vaca Muerta, de bueno, tener una línea de bandera, una empresa de bandera que sea la que diseñe la política de Vaca Muerta, también obligadamente tiene que llevar a discutir una nueva ley de coparticipación aquí de la provincia.
Efectivamente, porque nosotros tenemos municipios que, digamos, están cerca o viven económicamente de esa industria, uh-huh. Hay municipios que no. Tenemos la realidad del caso de Cutralcó, que es el caso emblemático, porque a partir de una gran pueblada, como se hizo en los 90, accedieron a tener en sus manos un yacimiento como es el Mangrullo, y a partir de eso pudieron, con un solo yacimiento, bueno, hacer grandes avances en la ciudad de Cutralcó, por supuesto con la administración y la gestión de Ramón Río Seco y hoy de José Río Seco, que bueno, que han impulsado un tipo y una lógica de gobierno en particular, que entiendo nosotros, si no la pudiéramos replicar a nivel provincial, y por eso entendemos que es en el espacio de Ramón Río Seco donde nosotros nos sentimos que podemos dar estos debates. Bueno, imagínense lo que se podría hacer con muchos más yacimientos y no uno solo. Pero además hay que discutir la coparticipación porque uno dice, bueno, los municipios que son petroleros tienen que tener más participación, tienen que tener alguna participación. Ahí hay una necesidad de avanzar en las reparaciones históricas que tienen los pueblos que han no solo vivido del petróleo, sino padecido también a la industria, ¿no? En términos de contaminación, en términos de cómo se han roto también socialmente, desintegrado muchas cuestiones en términos sociales, la parte rural de esos pueblos, ¿no? Los crianceros, las comunidades mapuches, cómo eso ha afectado en términos ambientales y sociales a ese entramado. Pero además también hay que discutir cómo los municipios que no dependen de Vaca Muerta, que no dependen hoy del petróleo, pueden tener otras posibilidades de desarrollo de progreso, ¿no? Entonces, ahí hay que avanzar en la ley de coparticipación porque efectivamente está muy atrasada. Hoy tenemos ciudades como Centenario, como Plotier, que son ciudades que han crecido enormemente en el último tiempo y que todavía reciben recursos con números que son muy alejados de la realidad.
¿Qué tanto te preocupa el nivel de fragmentación de la política en Neuquén y qué solución le ves en el corto o mediano plazo?
A ver, hay fragmentación, hay muchas colectoras, esto también tiene que ver con el armado de la ingeniería electoral, que bueno, desde el oficialismo se ha impulsado en los últimos años fuertemente esta forma de acceder en las elecciones. Bueno, nosotros esta vez vamos a probar con esta forma también, con cuatro colectoras y la lista oficial que acompañan a Ramón Río Seco. Eso yo no lo veo tanto como una fragmentación en términos políticos y en términos del armado electoral. Uh-huh. Nosotros somos parte del Frente de Todos, como Partido del Trabajo y del Pueblo, como Lista 74, a nivel nacional y a nivel provincial. Estamos con Ramón Río Seco desde el año 2017, políticamente armando la propuesta, debatiendo los temas que nos preocupan. Por lo tanto, hay algunas que no, que para mi gusto no son fragmentaciones políticas, sino electorales. Uh-huh. Sí entiendo que hay una problemática con la gente, digamos, ¿no? Está claro que eso lo que no nos tiene que hacer es distanciarnos de la gente. Hoy hay discursos muy fuertes de la antipolítica, especialmente desde el nivel nacional, pero también aquí, en términos de poner en discusión esta idea de, bueno, las castas, esta idea de la política, de los que viven de la política. Bueno, esto, ideas muy reaccionarias y de derecha que a nosotros nos preocupan enormemente, que no son violentas solo en Argentina, y que son muy violentas, porque sabemos lo que ha pasado, ¿no? Cómo ha terminado también esa violencia, por ejemplo, en la forma del atentado contra Cristina. Veíamos, ¿no?, que ahora Montiel ha salido a hacerse cargo de lo que ha pasado con el atentado a Cristina, y claramente queda, digamos, evidenciado de que la quisieron asesinar en el marco de lo que estaba pasando en esa discusión pública que nos han propuesto, y que creo que nosotros lo que tenemos, además de preocuparnos, es de entender que en principio hay que hacer autocríticas, no como clase política, sino como dirigentes, como organizaciones, también como gobierno nacional. Creo que ahí hay mucho por hacer en términos de hacerse cargo de lo que no se hizo, de lo que no se animaron a hacer, de las medias tintas que en muchos casos terminaron, en definitiva, por fortalecer esos discursos, por fortalecer una derecha que viene por todo, que nos amenaza en octubre con ganar las elecciones, y si eso ocurre, efectivamente nos vienen 4 años de una enorme oscuridad, de un enorme invierno nuevamente, donde ya no va a ser como en los 4 años de Macri, sino que se va a venir realmente por todo, que se va a profundizar esa idea de gradualismo, de shock. Está claro que vamos hacia un proyecto de shock, y eso va a significar más ajuste, más hambre, más sufrimiento para el pueblo. Entonces, ahí hay mucho por escuchar, por reconocer y por poner en discusión con la gente. Hay mucho por reconocer, insisto, en estas autocríticas que nos tenemos que hacer, y eso no sé si tiene que ver con la división o con la fragmentación o con la unidad. Sí entiendo que hay que dar respuestas y que hay que ponerse en serio a trabajar y a pensar con la gente en cuáles son las cosas en las que nos hemos equivocado y cuáles son las cosas hacia donde tenemos que apuntar para mejorar la realidad de la gente, que no nos gane ese discurso de la antipolítica, que si bien reclama, o en algunos casos, sobre todo, digamos, en algunos sectores, sobre todo en los jóvenes, reclama una o muestra una situación de rebeldía contra el sistema, que en todo caso es una cosa interesante para tomar, pero que hay que canalizarla hacia lugares y proyectos que realmente puedan sacar al país adelante, que puedan poner los intereses populares, nacionales, soberanos, antiimperialistas por delante, y no que se los lleven estos que no nacieron ahora. Digo, el caso de López Murphy, es muy gracioso que pensemos que López Murphy es la antipolítica, ¿no? Que López Murphy es un nuevo personaje de la política, ministro de Economía que nos robó el salario a los trabajadores estatales, ¿no? Que hundieron a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Eso hay que decirle a los jóvenes, miren, esta gente es gente nefasta que ya estuvo en el gobierno y nos llevó en 2001. Entonces, eso no puede ser que nosotros no lo estemos pudiendo decir con todas las letras y problematizándolo con la gente.
Bueno, de hecho, el candidato acá es Artaza, que si bien uno no le va a poner las mismas responsabilidades que tuvo López Murphy en el 2001, no es un tipo recién llegado a la política para nada.
No, por supuesto. Yo creo que eso es oportunismo político. Se agarran de algunas encuestas que nacionalmente hoy le dan un caudal de votos importantes a Milei. Y bueno, y evidentemente tienen, ahí han entrado en una lógica discursiva que insisto, es muy peligrosa, que es muy dañina, que es muy violenta, como vos decías, pero que para nada podemos decir que es gente que llega recién ahora a la política, gente outsiders que vienen a proponernos un verdadero cambio en Neuquén.
Micaela, bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero aprovechando tu visita queríamos consultarte sobre esto que decíamos en la apertura, ¿no?, de esta nota, la medida de fuerza en la universidad y en este caso como secretaria general de ADUNC. Bueno, ¿qué están reclamando y hasta cuándo se va a extender este paro?
Bueno, esto es parte de lo que yo decía recién de la autocrítica, ¿no? Los salarios de los docentes universitarios han perdido en el 2020 en el 2022 y al parecer van a perder en el 2023. Hoy el salario del docente universitario está absolutamente depreciado, no solo por la inflación, sino porque esa acumulación de las pérdidas por inflación está haciendo que ya nuestro salario básico esté por detrás de los salarios básicos de muchísimos sectores. Hoy el salario del cargo inicial full time con retención de título está en 138 mil pesos. Esa es la realidad que tenemos en la docencia universitaria. Entonces, en esto de pensar las autocríticas, hay que pensar qué está pasando con el Fondo Monetario Internacional, qué está pasando con esas metas que se quieren digamos, cumplir a rajatabla con el Fondo Monetario Internacional, en este caso la meta del déficit fiscal y del gasto público. Claro, nosotros somos empleados del Estado Nacional, estamos dentro del paquete del gasto público y se está yendo a esos lugares a buscar la plata para pagarle al Fondo Monetario y para cumplir esas metas. Bueno, eso es un problema enorme. Nosotros eso lo hemos puesto en discusión, no hemos firmado las actas paritarias que se han propuesto desde el gobierno, que nos proponen el techo salarial del 60, pero en 6 meses, o nos proponen un 30% en 3 cuotas para los primeros 6 meses del año, por detrás de lo que le han propuesto incluso a Cetera. Y no se ha compensado el salario que nosotros perdimos el año pasado. El año pasado perdimos un salario en el año completo. Si uno suma las pérdidas mensuales, perdimos un salario completo durante el año. Eso no se ha compensado y no hay una propuesta que ahora nos lleve realmente a empatar con la inflación e incluso a recuperar y recomponer el salario de la docencia universitaria. En año electoral, la verdad, es inentendible que el gobierno nacional esté priorizando las metas con el Fondo Monetario y no el salario de los trabajadores.
¿Cómo son estas medidas de fuerza? ¿Cuánto tiempo van a durar?
Es un paro de una semana.
Una semana.
Empezó, nuestro caso, el día sábado, porque empezaban algunas carreras el día sábado. Se extiende hasta el día viernes. El jueves vamos a tener evaluación para ver cómo se continúa. Y es una medida contundente. Bueno, claramente esto demuestra cuál es el descontento de la docencia universitaria.
Micaela, muchas gracias por esta visita a los estudios de la Radio Pública.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Micaela Gómez es candidata a diputada provincial por la lista 74, Partido del Trabajo y del Pueblo, además de ser secretaria general de ADUNCA, el Gremio de los Trabajadores de la Educación Universitaria. 11:55, vamos a la música y luego volvemos solo para despedirnos, no nos queda mucho tiempo.